Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Es un sitio web que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente. Habitualmente, en cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo. El uso o temática de cada blog es particular. Los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo, etc.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación y estamos completamente en vivo transmitiendo desde la cabina en la Ciudad de México. Saludamos, por supuesto, a todos los amigos que nos escuchan vía internet, a todos aquellos que están en contacto también con nosotros, ya sea vía telefónica 41 55 10 60 o 01 800 080 1060, o vía Twitter, donde ya está el señor Ángel Buendía conectadísimo, www.twitter.com/1060interfase. Y el tema del día de hoy, bueno, pues en los últimos años, como escuchábamos en la información del Data, los blogs y las redes sociales como Twitter y Facebook se han convertido en referentes importantes de esta vida cotidiana nuestra, al grado de que, bueno, incluso hay quien ya no visualiza su vida sin estos instrumentos. Estas herramientas que nos han dado un panorama distinto sobre la manera de expresarnos, de comunicarnos en esta nueva manera de educarnos para poder hacer amigos, para compartir contenidos, pensamientos, para poder incluso tener algunas discusiones sobre los distintos puntos de vista de cada quien. Así que hoy en Interfase, la realidad actual de los blogs, Twitter y Facebook. ¿Cómo se definen las redes sociales? ¿Cuáles son realmente sus aficiones? ¿Hacia dónde van? ¿Convienen a nuestra sociedad? ¿En dónde no convienen? Y bueno, para eso, Ángel Buendía, uno de los expertos aquí en cabina en Interfase.
¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Y bueno, la otra, la celebridad. Quien dice además que, bueno, ya es nada más, ya nada más estás esperando a ver cuál va a ser el día de hoy la presentación, ¿verdad?
Yo estoy sonrojada desde
ahora. Déjame ver. No, es realmente ella es nuestra diva, una diva mexicana, la diva en blogs, diva dentro de todo lo que es la comunicación digital y las nuevas formas de poder convivir. Plaqueta, bienvenida.
Esto va en ascenso, ya soy diva.
Siempre.
Increíble. Oye, muchas siempre. Gracias.
Ya veo a tus haters,
Claro que no, la odio, es una gorda tonta.
No, bueno, pero la semana pasada, si recordarán aquellos amigos que nos acompañaron también vía internet, pues bueno, no solamente escucharon a Plaqueta, vieron a Plaqueta. Creo que lo único que yo lamenté fue que no te vieran el pelo rojo, aquel con el que nosotros te conocimos en esta cabina. Pero bueno, esta es tu cabina, esta es tu casa, y bueno, y este es tu tema, Plaqueta.
Gracias, pues sí, hace como seis años que se fue el boom de los blogs, ahí estoy, poco a poco me he mudado a Twitter y ahí también estoy en Facebook. Hay muchísimos detractores de Facebook que lo odian y con hasta presumen que no tienen Facebook. Yo no, vamos, es que es,
¿pero
es
por qué?
Mucha clavadez, ¿no?
¿Por qué detractores de Facebook, Plaqueta?
Lo que bueno, no sé, adelante, da tu punto de vista y yo ahorita le sigo.
Pues creo que es el clásico caso, que no es nada nuevo, que no es algo que nos haya dejado la era de internet, de alguien que reniega de lo que todos hacen, de lo que a todos les gusta. Y como a todo mundo le gusta Facebook, estas personas dicen, pues a mí no me gusta, es para el pueblo, yo soy exquisito y snob. Y por snobs dicen, yo no tengo Facebook. Y ya, no tienen Facebook y se pierden de una plataforma que tiene muchísimas posibilidades y que no es nada más para, vamos, sí le puedes dar un uso frívolo y chafa, pero también puede ser muy divertido. ¿no? No sé qué opinas
tú, Ángel. A ver, Ángel, ¿tú qué querías decir?
Pues mira, lo que pasa es que para mí este es un tema de los consentidos. Por ejemplo, en mi blog he escrito mucho al respecto, sobre todo de la interacción entre los tres. Porque para cualquier efecto práctico, la vida en línea hoy en día tiene estos tres elementos. El hecho de estar lidiando con redes sociales, genéricamente, pero el estándar, digamos, es Facebook. El hecho de tener un sistema de información, porque yo no le llamaría Twitter ya necesariamente una red social, sino un sistema de información en tiempo real, como por ejemplo es Twitter, pues la también el estándar. Y finalmente una manera de poder poner tu propio contenido, tus propias opiniones, ideas, lo que sea, allá afuera para compartir con los demás, que de hecho sería la idea de un blog. Ahora, hay momentos en donde todo
converge.
Converge, gracias por sacar el diccionario. Hay puntos en donde todos se unen y hay momentos en los que están totalmente diferentes, ¿no? Y a veces cuesta trabajo saber con claridad dónde empiezo uno o cuándo uso uno, cuándo
y
es mejor.
Cuándo uso el otro.
Exactamente.
Nada más para aquellos que nos están escuchando y que les quede bien claro, ¿cuál sería la diferencia breve entre el Facebook y el Twitter?
Híjole, es abismal.
Abismal, o sea, no es una diferencia pequeña. No sé si quieras empezar.
Facebook es una, siempre lo llamo así, una especie de álbum de estampitas de tus amigos, pero además tiene una infinidad de aplicaciones, posibilidades para compartir fotografías y todo. Y Facebook es el ejemplo claro de lo que sí es una red social. Tienes a tu grupo de amigos que a su vez como que se juxtapone, ¿qué tal mi palabra? Juxtapone, siempre quise utilizarla, con otros grupos de amigos y en fin, es una forma de organizar tu vida social en
ahí
línea.
Puedes compartir también contenidos, todo lo que son los links.
Exacto. O sea,
eventos, puedes escribir muchísimo más.
Totalmente. O sea, el punto de Facebook no es escribir grandes entradas, porque para eso son los blogs, pero tiene su propio servicio de email, digamos. Muchas personas ya no te mandan un mail, te mandan un mensaje por Facebook. Es una forma de organizar tu vida social, de saber estar al día en qué eventos están, qué eventos van a ocurrir, quién fue, quién no. Y es que suena muy frívolo, pero es que no necesariamente lo es.
Y en el caso de Twitter, ¿cuál es la diferencia? Twitter es mucho más rápido, mucho más directo y mucho más conciso.
A mí me gusta definirlos como publicaciones. Uso la analogía de las revistas viejitas, como que ayuda a que quede más claro. Imagínate que Facebook es como un quién o un hola hecho por tu círculo social, por tus conocidos, por la gente que conoces.
Me preferiría quedarme con letras libres, pero bueno.
No, vamos a darle. Alternativamente puede ser el quién o el hola o el TV y novelas, dependiendo con quién te juntes.
Ajá. Qué bueno que esa última ya ni siquiera la publican en México.
O cuando todos usábamos High Five, que fue como el antecedente de Facebook, en el uso que aquí le dimos, era la quién de los pobres.
Exactamente.
La quién de los pobres.
Y Twitter sería así como, yo creo que el tiempo libre. Así es así algo que es muy inmediato, son fragmentos muy pequeños, pero que si estás buscando algo en particular, es extraordinariamente útil y te puede conducir a cosas que realmente te llamen la atención. Y ese es el chiste. Twitter se ha vuelto el canal de distribución por excelencia en Internet. Ese yo creo que ahorita es su principal éxito, su principal función.
Y antes de irnos a una pequeña pausa, ¿dónde entra el blog? Porque como lo acaban de plantear ustedes, es más bien como una especie de triada virtuosa. Twitter, Facebook, blog.
El blog es como tener una columna en línea.
Tu revista, de hecho.
Tu revista, sí. Y según tu calidad, según lo que escribas, según los contenidos, vas a empezar a tener lectores. Sin necesidad de meterle pauta, de pagar un solo centavo en publicidad, pero puedes escribir y compartir cualquier cosa que tú quieras.
¿Hay listas en donde se publican los blogs que tú recomiendas? Por ejemplo, tú en el Rincón del Ornitorrinco, ¿tú tienes blogs que recomiendas?
Tradicionalmente todos los blogs tienen una sección llamada Blog Roll, que es así como la lista de los recomendados, tu índice, que son tradicionalmente los que tú sugieres o que les dices a tus lectores, vayan y echen un ojo a esto. Acá Mis Ojos, por ejemplo, tiene un Blog Roll de la longitud de mi brazo.
Eso es muy interesante. Entonces, el concepto en esta tríada virtuosa de blog, Twitter y Facebook podría ser, el blog te da para todo lo que tú pudieras poner como tu opinión, te puedes explayar, es tu columna personal. Sí, podría ser a la vieja usanza un diario, a la usanza de la comunicación, una columna informativa, sea el de lo que sea, sin ningún límite de lenguaje, sin ningún límite de temas. Y de ahí podemos pasar el Facebook, que te da toda la idea de quién es este personaje, con quién se relaciona este personaje que escribe en el blog, todos los cuates, los no cuates, y por supuesto, porque también están los no cuates. Yo recuerdo que Plaqueta alguna vez hizo ese apartado también. Ella dio el mejor consejo que he escuchado en 25 años de periodismo, lo escuché de Plaqueta.
¿Yo?
Si de verdad te mandan tan malos comentarios, hombre, si no los puedes borrar, los borras como mentalmente. 25 años después, me hubiera ahorrado varias terapias con mi psiquiatra, pero ahora me ahorro las terapias con mi psiquiatra escribiendo mi propio blog, pero bueno, ese es otro punto. Y después Twitter, que es esta conexión inmediata, ¿no?, que puede ser también para ayudar a mandar al blog. Si quieren saber más, escribes en el blog. Si quieren saber más de dónde andábamos y quiénes fueron, váyanse a mi Facebook.
Exacto. ¿Sí? En lugar de utilizar esta herramienta que a mí me choca, que es TweetLonger, que si te pasas de los 140 caracteres, digamos, por 20 caracteres, tienes que picar un link y que te abra una nueva pantalla que es el mensaje completo, pues no, mejor escribes un post, algo más largo, y lo promocionas en Twitter. Así, vamos, vayan a mi blog.
Sí, aparte es cuestión de proporción. Twitter te da el detalle, es como una foto nada más, una instantánea en ese momento. Y el blog es como tomar video o contar la historia en realidad. 140 caracteres son muy útiles y si vieras la cantidad de jugo que le saca a mucha gente. Pero pese a todo, no son el medio ideal para contar una historia en detalle, para poder dar un concepto largo. Por eso sigue,
sí, para toda la carnita.
Exacto. La carnita, los entremeses, la botana es el Twitter. Pero el plato fuerte... El plato fuerte, lo que realmente te lleva tiempo cocinar y todo, uh-huh, eso sigue siendo el blog y eso pues no...
¿Y
no,
tu Facebook es como tu carta, tu menú? ¿Tu
no,
carta completa de presentación en ese, como anfitrión?
En ese esquema el Facebook no cae tanto así, sobre todo
con
detalle.
Con las comparaciones gastronómicas, ¿cuál sería Facebook?
Sí, está raro, sobre todo porque Facebook tiene una particularidad que los otros dos no tienen, o que al menos no suelen tener.
¿Cuál es?
Facebook es privado. Facebook, esencialmente... Es un ámbito muy privado.
Sí, bueno, es tan privado que yo tengo un Facebook y no puedo entrar a él.
Bueno,
que alguien lo abrió por mí.
Eso es,
¿no?,
otra historia.
Es tan privado que...
Pero,
¿no?,
pero el hecho...
De los enigmas.
Pero
de
el hecho es de que Facebook funciona en base nada más a un círculo de gente. O sea, tienes un número finito de amigos. De hecho, en teoría no puedes tener más que 5,000 amigos en tu perfil normal de Facebook. Y el Twitter y tu blog están a cielo abierto. Es decir, cualquier persona puede pasar... E ir a verlo, comentar, etcétera, etcétera. Y tradicionalmente el Facebook no funciona así.
Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se vayan, quédense con nosotros, porque al regreso, en los prácticamente 13, 14 minutos que nos va a quedar de interfaz el día de hoy, vamos a mandar una batería de preguntas para respuestas muy rápidas, en las cuales vamos a ver un ping-pong entre Ángel Buendía y Plaqueta sobre cuáles son todas estas características, si alguien anda por ahí todavía interesado o dudoso o fascinado por esto que son las comunidades, Facebook, Twitter, los blogs, la manera en la que ahora estamos aprendiendo a comunicarnos. Esto es Interfase, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Data. Solo 3 años después de ponerse en marcha, Twitter ha conseguido alcanzar los 10,000 millones de tweets, monitoreando sus progresos a través de herramientas como GigaTweet, un proyecto independiente que ofrece gráficos por hora cada día.
Bien, estamos de regreso. Este es Interfase aquí en Radio Educación y vámonos con la batería de preguntas para ver qué tanto podemos aprovechar. Conveniencia para la sociedad, la gran pregunta. ¿Qué tanto le conviene a la sociedad en general tener estos medios de comunicación? Plaqueta.
Chispas, pues totalmente, agiliza muchísimo la información, está destruyendo esta verticalidad tradicional que existe en los medios. Ahora tú, sin necesidad de llegar a un gran medio de comunicación, puedes dar tu opinión y puede ser muy valiosa y puedes empezar a tener lectores porque tienes algo que decir.
Correcto. Ángel, buen día.
Totalmente. De hecho, se habla mucho de que, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte ahorita entre, por ejemplo, el periodismo tradicional y los blogs. ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? ¿Se ayudan? ¿Se matan?
¿Tu opinión al respecto?
Definitivamente creo que todo, bueno, muchos blogueros tienen una cucharadita de periodistas y muchos periodistas están desarrollando lo que se necesita para ser también un buen bloguero. No son necesariamente excluyentes, pero tampoco son lo mismo. Y creo que todos nos beneficiamos de tener lugares sin censura, sin ningún control, donde se pueda publicar información importante.
Blaqueta, tu opinión en ese sentido sobre la relación que hay con los medios de comunicación, los tradicionales. ¿Es afortunada?
Es afortunada, totalmente. Se alimentan mucho. Hay periodistas de vieja escuela que dicen, no, es que, ¿cómo es posible que ahora cualquiera pueda tener acceso y opinión? Y pues, bueno.
Yo era una.
Pero no.
Yo era una y la mejor respuesta que recibí la recibí al señor Felipe Barús, que le mandamos un saludo donde quiera que esté, nuestro otro especialista en cabina aquí en Interface, cada semana, que dijo, bueno, efectivamente tienes toda la razón. Si todo mundo puede escribir, entonces, ¿qué estás haciendo tú sin escribir si es a lo que te has dedicado toda tu vida? Entonces fui a... Exacto. Punto, set y partido, abrimos un blog. A ver, veamos, en este sentido, importancia para los jóvenes. ¿Cuál es la importancia específicamente en ese segmento de la población de utilizar estos medios para formar sus redes sociales? ¿Plaqueta, Ángel? Pues,
mira, el Facebook está muy platicado, sobre todo es como para redes sociales, técnicamente el único que es una red social es Facebook. Ajá. Los otros funcionan de otra manera. Y Facebook está hasta cierto punto un poquito viciado por cortesía un poquito de los medios tradicionales, que creo que han hecho, a diferencia de Plaqueta, yo creo que la relación no es del todo amistosa. En muchos casos.
No siempre.
Ha habido casos de...
De agresión sí, descarada.
Exactamente. Tanto de un lado para otro, como para el otro. No digo que ninguno de los dos estén limpios. Pero...
¿También puede ser una dinámica de aprendizaje, el aprender en algún momento, decías?
Hay industrias que lo están asimilando mucho más rápido, otras están tomando su tiempo, de plano son bastante reacias. Pero bueno, en general, en lo que se refiere a redes sociales, por ejemplo, Facebook, ya lo platicamos, tiene hasta cierto punto esta leyenda negra de que es la herramienta del secuestro y toda una serie de cosas que personalmente me parece que no tienen absolutamente ni un gramo de razón. No en el sentido de que no sea necesariamente cierto, sino que es más bien un mal uso de los usuarios antes que la plataforma en sí, como va a pasar en cualquier lado.
Con cualquier medio de comunicación.
Y con cualquier cosa, tanto como un coche o como Facebook, es responsabilidad del chofer. Claro. No chocar, exacto. No del coche.
Sí, evidentemente recordemos aquella vieja leyenda que se imprimía en cualquier medio de comunicación tradicional, ¿no? Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de aquel que las escribe y no de quien las está publicando.
Exactamente.
Ahí lo podríamos resumir. ¿Quieres agregar algo en ese sentido, Plaqueta?
Sí, totalmente. Es que creo que los jóvenes precisamente no necesitan ninguna explicación, ¿verdad? Porque están teorizando de algo que para nosotros es tan obvio. Ellos están ahí, una generación, la nueva, que no es la mía, porque a mí sí me tocó la transición, que está comprendiendo cómo se está moviendo la información, cómo están funcionando las cosas en la vida real. Y lo que estoy viendo con una amiga, Gaby Zombie, que acaba de entrar a la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, es que le sorprende que bueno, los alumnos también están bastante atrasados a pesar de que tienen 20, 21 años y los maestros, por supuesto, no tienen idea de cómo funcionan estas cosas. Cuesta mucho, la mayoría son vieja escuela y se está haciendo total... Bueno, yo soy bastante contraria a la formación académica. Yo no creo en la educación, lo siento, Radio Educación. Pero
paradójicamente.
Pero no en esa educación, porque ahora, déjame hacer aquí un pequeño paréntesis. Tú mencionas ahora, bueno, probablemente los jóvenes que nos están acompañando en este momento, nos están escuchando y dicen, bueno, pero ¿para qué teorizan algo sobre algo que para nosotros queda tan claro? Sí, el punto es efectivamente que tenemos una serie de generaciones mixtificadas, ¿no? Que además convivimos, no podemos estar y no queremos tener estas sociedades separadas, porque a nivel creativo y a nivel productivo no conviene. Entonces, bueno, ¿cómo lo haces? Bueno, educar finalmente es informar. Y esta información también desataniza esta idea de que si el joven se va nada más a tener la red social o si se va a arriesgar a determinados...
Pero curiosamente, ¿sabes? Creo que ¿cuál es el sector que más educación requiere? Los papás, no los jóvenes.
Sí, correcto. Totalmente. Es correcto. Y me encanta que por primera vez, nunca había sido tan fácil ser autodidacta, desmentir una idea antigua de un profesor. Pues bueno, llevas tu iPhone, googleas y le dices, no, lo que usted está diciendo está mal y aquí tengo la prueba. ¿No?
Sí, correcto. Pero también no dejemos de lado esto. La única manera de protestar realmente para poder tener asentado un conocimiento es tener esa información.
Ah, totalmente.
Si el joven lo que va a decirle a papá, mamá, maestro o mayor. No, lo que pasa es que a mí me gusta hacerlo así y usted no sabe y no entiende. Esas no van a ser razones. Y todo esto, estos ejercicios realmente de conceptualizar de qué se trata, nos da eso, nos permite el margen de, bueno, ok, yo entiendo que usted, maestro, no todavía no termine de entenderlo, pero ¿por qué no ve este trabajo? A ver qué opina y luego le cuento. Ese tipo de ejercicios son lo que finalmente van a crear esta nueva educación, que no tiene nada que ver con la educación que tuvimos rigurosamente académica.
Claro. Sí, porque de otra manera es caer en el mismo berrinche del otro lado, de que no lo entiendo y por tanto pues, no lo uses, ¿no?
Claro.
Y es exactamente...
Otra satanización, ¿no?
Exactamente, nada más que a la inversa.
Vámonos con los jóvenes. Las temáticas más populares entre los blogs, ¿cuáles serían en los blogs jóvenes?
De todo. Un caso curioso es que en México los blogs personales siempre fueron los más exitosos. No hubo un movimiento periodístico tan grande, sino que cada quien desarrollaba los temas, crónica del día a día, de sus vidas. Eso fue lo más exitoso, que fue, por ejemplo, mi caso y el de muchos otros blogueros muy populares. En general, los blogs más exitosos de temáticas específicas, muchos vienen de fuera y otros que será, pues, igual que en los medios tradicionales. Creo que videojuegos, autos, chismes,
tecnología.
Moda, tecnología, por supuesto.
Quejas existenciales.
Entra dentro de personales.
Sí. Y también política.
Uh-huh. Aunque ahorita yo creo que sí está cambiando. Y sí, de hecho, nos espera un programa largo e interesante. Y si todo sale bien como lo planeamos, con invitados especiales. Pero el punto es de que sí, la blogósfera en México empezó así. Como núcleo, y creo que de hecho en todos lados.
Un núcleo de
blogs personales.
Claro,
poco a poco se está dando, yo creo que de unos cuantos años para acá, y en Estados Unidos ya es muy evidente, la transición al blog de tema, o lo que se llama el blog de nicho, en el cual el autor ya no habla de sí mismo, o de sus necesariamente de sus opiniones o de su vida, sino que toma un tema y pues empieza a hablar acerca de él, ya sea a través de dar las noticias, acerca de un análisis, de reseñas, pero ya se vuelve un asunto más de temas específicos o un grupo de temas que el autor da al público en términos de contenido. Y entonces ahí sí, la calidad del contenido, la oportunidad del contenido, es lo que le va a dar la popularidad.
Brinquémonos ahora a Twitter. Ya pasamos blog. El Twitter, ¿por qué cada vez más personas están utilizando Twitter?
Primero porque es muy sencillo. Es mucho más que el blog, que no requiere ese gran tiempo, dedicación. Es mucho más sencillo actualizarlo. Y ese es, bueno, otro gran factor, los teléfonos.
Y sin embargo... Si te fijas, lo hemos platicado, que Twitter es conceptualmente muchísimo más difícil de entender que, por ejemplo, Facebook.
O que un blog, es fácil explicar un blog. Ya lo dijimos que es mucho más sencillo, pero Twitter es como, ¿pero por qué tan poquita información y a quién sigues, quién te sigue? Es bastante más complicado. Pero una vez ahí, se fluye solo.
Sí, es chistoso. Twitter es, insisto, conceptualmente difícil de entender al principio. Pero una vez que realmente te metes y le entiendes, ya no entiendes cómo pudiste vivir sin él.
Es verdad.
Y lo que dice Plaqueta es sumamente importante. El énfasis que se hace, por ejemplo, con los dispositivos móviles. Uh-huh. Twitter es sumamente amigo, es muy amistoso con los dispositivos móviles. Claro. Mucho más que Facebook o que cualquier blog.
En otros países se puede actualizar, digamos, legal, no legal, porque también es legal aquí, oficialmente, desde cualquier teléfono. No tiene que ser un smartphone. Pero hecho, aquí también, tuitea.me, hay varias aplicaciones.
Telcel ya te ofrece el servicio.
Ay, perdón, nunca estoy a la vanguardia,
Desde tu perfil de twitter.com, si usas Telcel, puedes darlo de alta ahí y adelante.
Ah, qué tonto soy, no sabía.
Sí, pues, sí, sí.
Ahora lo saben,
ay, muchachos. Otra información, Facebook, ahora vamos a Facebook, que de origen estábamos comentando si ha bajado o no ha bajado, si Ángel Bandido.
Como paréntesis nada más a los interesados en este tema, en el Rincón del Ornitorrinco hay un post específico para eso, nada más busquen SMS Telcel y ahí les va a salir el post con todas las instrucciones de cómo hacerlo.
Yo les recomendaré también el blog que apareció ahora esta semana, donde muestras dos distintas formas que también son muy amigables con el Twitter.
Ah, los blogs de forma corta, Tumblr y Postgres, pero eso es otra historia.
Correcto. Por favor, la dirección del Rincón del Ornitorrinco, Ángel.
Es www.rincondelornitorrinco.com.
Ahí está toda esa información y la van a encontrar realmente muy interesante. Estas dos últimas herramientas que puso precisamente esta semana a circular en información para todos los que estamos suscritos al blog y el sitio internet del señor Ornitorrinco. Pero bueno, a ver, en Facebook, nada más como pregunta, ¿qué sector de la población todavía lo está utilizando? en edades, en profesiones, todos todavía menos o cada vez son más jóvenes? O,
esto va a sonar tan, tan feo, pero no tengo otra opción. En el Rincón del Ornitorrinco precisamente se publicaron todas las estadísticas de los usuarios de México en Facebook y los resultados son muy interesantes. Hay dos segmentos demográficos que son los que más lo utilizan, sorpresa, sorpresa, son de 18 a 24 y de 25 a 34 me parece. Y de hecho,
lo cual creo, no quiere decir que el resto de nosotros tengamos que quedarnos fuera, es nada más los que ya están.
Laura, por favor, tú tienes por 30. Favor.
Yo tengo 30.
Ahora, nota, México es de los, está en el top 10 de países de usuarios de Facebook y de Twitter también. Así que ambos son dos redes sumamente usadas. Curiosamente, México no está ni cerca de estar en el top 20 siquiera de blogs. En cuanto a blogs, ahí sí estamos bastante abajo. Pero, de hecho, también esa información está publicada en...
En el Rincón del Ornitorrinco. Nuevamente, por aquí favor. Aquí está. Mira. Rincón del Ornitorrinco.
.com. Busquen nada más usuarios México Facebook o blogósfera hispanoamericana y ahí les va a salir. Y aquí van los datos frescos. De 13 a 17 años, 22%. De 18 a 25 años, 40%. De 26 a 34, 22%. De 35 a 44 años, 11%. De 45 a 54, 4%. Y de 55 a 65, 1%. Es decir, Orale. Casi la mitad está en el segmento de 18 a 25 años.
Bien, está con gráficas en la página del Rincón del Ornitorrinco. Los invitamos a que, no solamente en esta ocasión, toda la semana, porque toda la semana va variando la información, el cada vez más comprometido con educarnos, el señor Ángel Buendía. Y bien, estamos ya por terminar, vamos a cerrar. Yo voy a dejarles en pues 30 segundos la idea de si podemos, tanto en el blog de Ángel Buendía como en el de Plaqueta, algunos consejos para la gente, cómo aprovechar, cómo sacarle todo el jugo al blog, al Twitter y al Facebook. Los dos tienen las tres herramientas. Me parece que los dos podrían regalarle unos 15 o 20 minutos para dejar ahí esa huella y que todo el público de Interfase pueda consultarlo en los próximos días.
Sí, pues me parece una buena idea. Pero para pronto, usarlo. Y en Twitter, muy importante saber a quiénes vas a seguir.
Eso es lo mismo que yo hubiera dicho. Twitter funciona en tanto sigas gente que te sea interesante o que te dé información útil. Si no, vas a decir, es una basura. Y con toda razón. Pero acuérdate, tú eres responsable de eso, no Twitter.
Dirección de Plaqueta, por favor.
Plaqueta.blogspot.com. En Twitter soy twitter.com/plaqueta. Y ya.
¿Y ya?
Y ya. Y bueno, y en Facebook por ahí ando también, pero... Solo acepto a mis amigos.
Correcto. Pues hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias a la periodista Margot Carrasquillo. Muchísimas gracias. Ella dice, soy una periodista efectivamente que ejerce desde hace muchos años y que estoy muy de acuerdo con las redes sociales. Además de usarlas, tengo un blog y es el siguiente, la dirección elchapulinclaridoso.wordpress.com. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Y ahí está otra dirección más a propósito de contenidos. Hay muy buenos contenidos. El chapulinclaridoso.wordpress.com de Margot Carrasquillo. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos. Por favor, no, usted no le apague a la radio, no apague la computadora si nos está escuchando vía internet, porque hay muchísimo aquí en la programación de Radio Educación. Nosotros nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Plaqueta, nuestra adorada diva de todo esto, que es el camino de la comunicación, del ir aprendiendo nuevamente. Muchísimas gracias, Plaqueta.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Buen día.
Al contrario, Laura, mil gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a toda la producción bajo la dirección del señor Mario Ledesma. Yo soy Laura Viadas y, sobre todo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos nuevamente. Que tenga una muy buena tarde y un excelente fin de semana.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.